Pues de esto y más platicaremos con Antonio González, presidente del Southwest Voter Registration Project y del Instituto Willy Velázquez. Nos acompaña, como es costumbre, desde Los Ángeles. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Antonio.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. En lo que respecta al presidente entrante, Donald Trump, acabas de publicar un artículo que se titula La Guerra Fría de Trump contra los Mexicanos. Esto en alusión a la guerra no directa, pero igual de hostil, de desgastante, que una vez enfrentó Estados Unidos y la Unión Soviética. Trump ha desatado una guerra fría contra los mexicanos y el muro es el nombre en clave de esa guerra fría. Explícanos.
Bueno, yo planteo que ya entramos en una fase de guerra fría contra México y contra a los mexicanos de parte de Trump. El conjunto de sus acciones, construcción de un muro de 2,000 millas a costo de entre 10 y 40 mil millones de dólares, imponer a México a pagar el muro, sea a través de un impuesto contra las remesas o de un pago del gobierno mexicano o de algún otra forma, es otro elemento de esa guerra fría, cancelar a DACA, cancelar a NAFTA y a comenzar con un orden de la expulsión de millones de inmigrantes supuestamente con historias criminales, entre comillas, quiero enfatizar. Pues esto es una guerra fría, no hay otro nombre, hay que decir las cosas claras. En cualquier otra parte del mundo, si un país expulsa a los connacionales de otro país vecino, cierra su frontera con un gran muro, cancela sus comicios comerciales, su comercio con este país, y nombra como los connacionales de este país como violadores y criminales, y ponerle un impuesto para pagar los gastos contra el otro país, robando sus remesas, pues esta es guerra fría. No es guerra, no es guerra caliente porque no están tirando, pero no, es una guerra fría, sin duda.
Es una guerra soterrada. Ahora, algunas consecuencias nefastas de esa guerra ya se están sintiendo, Antonio, ¿no? ya son muy reales. Ahí está el peso mexicano que anda por el sótano, las familias fronterizas andan haciendo planes de visitar o no para acá, hay epidemia de traumas entre los jóvenes inmigrantes, así que, ¿puedes comentar sobre esto? ¿Qué reporte recibes sobre las bajas que ya está causando?
En mi nota que salió en la jornada, creo que viernes, traté de describir las consecuencias de esa guerra fría. Y para mí las consecuencias son pues un nivel de sufrimiento humano que pues la verdad clasificaría a Trump como el violador de derechos humanos más grandes de este siglo, hablando de la expulsión de millones de inmigrantes, por un lado. Por otro lado, indicaría o causaría un tipo de colapso de la economía de México. Pues aún no más durante el periodo de los ataques verbales de Trump, el peso mexicano ha rebajado de más o menos 17, ahora yo acabo de regresar de México, ya está en 22. Me dicen mis colegas financieros mexicanos no estarían sorprendidos si llega a 25, que es una desvaluación de un tercio en el poder de compra de México. Y se nota ya en México, bueno, siempre había pobreza intensa en México, pero se nota aún más hoy en día a través de el declive económico que se está viendo en México. Y tú me digas a mí, Samuel, metes a 2, 3, 4 millones nuevos trabajadores sin trabajo en México, es decir, el retorno de los inmigrantes indocumentados a su país de origen, México, porque el 80% de los indocumentados son mexicanos, tiras un muro que crearía un daño a la economía fronteriza, en el cual convive 20 millones o más de mexicanos y americanos, una remesa, un impuesto sobre remesas, quitas 10 a 4 mil millones de dólares del flujo de remesas a través de este impuesto de Trump, y dañarías sustancialmente el poder de consumo del pobre mexicano que recibe la remesa, de los de las empresas que dependen de ello, de todo. Entonces, realmente, cancelación de NAFTA, ¿qué impacto tiene en la inversión extranjera en México? El comercio de México, Estados Unidos, llega a 500 mil millones de dólares al año. Entonces, impactas esto y impactas todo. Claro. Y México ya está en un periodo de crisis.
Cierto.
A través de las guerras y el gasolinazo y el tortillerazo. Cosa seria.
Así es, y hasta este momento todavía no comienzan las políticas a hacerse sentir, ¿no? Apenas las primeras órdenes ejecutivas se están dictando. Una primera encarga a su gente renegociar el Tratado de Libre Comercio, pero hasta el momento han sido solamente ataques verbales, y esos ataques verbales ya han causado un impacto directo, un golpe directo sobre el bolsillo de las familias trabajadoras de México, sobre la economía familiar en México. Eso es una realidad, ¿no? Ahora, hoy dijo Trump, Antonio, dijo lo siguiente: empezaremos negociaciones que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, vamos a empezar a renegociar sobre el TLC, sobre inmigración y sobre la seguridad de la frontera, y tiene ya reunión acordada con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para el fin de este mes, y luego se reunirá más tarde con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Qué esperas tú de esos encuentros? ¿Se portará allí como un bully o un extorsionador, como en campaña le decían? ¿O más bien esperas que comience a actuar un negociador pragmático?
Bueno, solo tengo, para poder contestar tu pregunta, lo que hemos experimentado con Trump durante el periodo de campaña, que es un tipazo bully de primer grado. Por un lado, y por otro lado, hemos visto, no he estudiado bien el caso canadiense, no tengo más información sobre él. Yo sé que el presidente, el premier de Canadá, es un tipo de izquierda y fuerte, pero el presidente mexicano ha actuado con mucha timidez. Hay una crítica increíble de él en México. Su nivel de aprobación solo está en 12%, imagínate, 12%. Y su invitación para Trump en septiembre, que vaya a visitarlo, y pues eso fue súper rechazado en México, y le ayudó a Trump durante la campaña. Trump pudo decir que era amigo con México y que México acepta a Trump, y pues ese fue un desastre de relaciones públicas mexicanas total. Entonces no tengo mucha esperanza para la capacidad de presidente Peña Nieto en negociar algo bueno para México. Aunque, Samuel, la presión en México, la resistencia mexicana nacionalista está creciendo, y eso podría tener su impacto en la actitud del presidente mexicano.
Podría llegar a cambiar las cosas. Bueno, veremos entonces. Antonio, nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, son las primeras horas de gobierno de Donald Trump y ya se han comenzado a girar las primeras órdenes ejecutivas. Una de las primeras órdenes ejecutivas tuvo que ver con el Obamacare, girando instrucciones a su equipo para que comiencen la labor de minar, de socavar el mandato individual. Por ahí empiezan las cosas. Otra orden tuvo que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Acaba de dictar igualmente en horas recientes una orden que ofrece, que instruye a su equipo a retirarse de la Alianza Transpacífico. ¿Gusta usted comentar la plática? El 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. Nos acompaña desde Los Ángeles Antonio González. Antonio, según esto, Donald Trump pedirá a la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos que estudie la posibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio y de salirse, ¿no?, del TLC sin tener que ir a través del Congreso, no sin la intervención del Congreso. La cosa al parecer no será tan fácil. En tu opinión, ¿de veras Donald Trump quiere hacer esto y de veras podrá hacerlo?
Pues yo creo que sí. Por un lado, Trump ha expresado su intención de atacar en varios frentes. Quiere atacar a China, digo yo, políticamente, económicamente, atacar a China. Quiere atacar a Obamacare, quiere atacar a México. Tiene varios frentes que ha escogido para su ofensiva político. De esos frentes, Samuel, él con menor costo político, económico, electoral, es atacar a México, digo yo, según la lógica de Trump. Si atacas a China, si declaras una guerra de comercio contra China, pues China controla una gran parte de la economía americana. China es el segundo poder en el mundo económicamente hablando, entonces tú tienes un costo alto económicamente hablando. Si declaras una guerra de comercio con China, ellos dañas a China, pero China daña a Estados Unidos. Okay, entonces tal vez China hay que tener cuidado en eso. Si atacas en Obamacare, se habla de un cuarto de la economía americana, entonces y podrías crear 30 millones de votantes quienes odien a Trump porque lo quitara su seguro médico, y no todos ellos son demócratas, ¿eh? Entonces él con menos costo estaría el ataque contra México, y por eso yo estoy tengo lamentablemente mucha confianza que el ataque de México, la Guerra Fría con México, ya está en proceso. Claro, eso no es garantía que estará exitoso Trump. Hay la resistencia de México, del país, la resistencia de los mexicanos. Eso es palabras en código para el sector inmigrante y más bien el sector de la política latina y los mexicoamericanos. Pues no es nada, ¿eh? Pero hasta ese momento, comparado con los demás, somos el sector más vulnerable a los ataques de Trump. Y precisamente NAFTA... NAFTA tiene cláusulas que permiten que un país pueden retirarse, cláusulas claves aceptadas que el país puede retirarse. Aunque quería señalar que también, aparte de NAFTA, tenemos los acuerdos del World Trade Organization, WTO, que gobiernan con comercio entre Estados Unidos y demás países, inclusive a México, que si cancela a NAFTA, tendría Estados Unidos que respetar los acuerdos del WTO, que tienen algunos elementos muy en común con lo del TLC. Entonces, no indicaría si se cancele NAFTA, que si cancele comercio con México. Hay otras reglas vigentes del WTO que estaría en vigor, pero también haría un gran daño a la inversión en México, a los mercados mexicanos, la bolsa mexicana, un gran daño que causaría, en mi juicio, una crisis, una recesión profunda en México. No,
de proporciones impredecibles. Ahora, el plan alternativo que Trump ha anunciado consiste en penalizar, en castigar con un arancel de hasta 35% a las importaciones que lleguen de empresas de Estados Unidos que produzcan en México, ¿no? Algo de esto es lo que se entrevió en su discurso inaugural. Su discurso estuvo cargado de mensajes proteccionistas, ¿eh? Oigamos uno de esos mensajes, solamente un breve corte.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
De ahora en adelante será solo América primero, solo América primero.
on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families.
Toda decisión sobre comercio, impuestos, inmigración, relaciones exteriores será para beneficio de los trabajadores americanos y las familias americanas. Deberemos proteger nuestras fronteras de la devastación de que otros países hagan nuestros productos, se roben nuestras compañías y destruyan nuestros trabajos. Y más adelante especificó sus reglas. Comprar americano, contratar americano. Esto es básicamente algo de lo que insistentemente señaló en su discurso inaugural, Antonio. Así que este es un mensaje que tú, según lo que nos has dicho, este mensaje de proteccionismo no lo ves tú relativo al mundo en general, lo ves con dedicatoria muy en particular a dos contendientes, México, que lo miras más bien como un chivo expiatorio, y China.
Y, aún peor que alguna cancelación de NAFTA estaría la arancelia, el impuesto contra los bienes importados desde México, porque eso realmente afecta al sector financiero, pero afecta al sector manufacturero mexicano. Uh-huh. Y realmente inicia una guerra de comercio. México vende el 80% de sus productos a los Estados Unidos y compra el 50% de sus importaciones de los Estados Unidos. Entonces, una guerra de comercio tendría impactos que no hemos visto en un siglo en México, impactos de una crisis total. Y yo digo que para allá vamos, y por eso mi instancia, el Instituto Willy Velázquez, esta semana estamos lanzando una campaña No Culpes a México ni a los Mexicanos, que precisamente pretende movilizar los sectores fronterizos en ambos lados de la frontera con México, en México y Estados Unidos, para rechazar el muro. Precisamente lanzamos campañas para crear santuarios del Estado en los 7 estados que contienen el 70% de los inmigrantes indocumentados, y precisamente estamos enfocando en 50 curules del Congreso para preparar las elecciones de 2018 y quitar la mayoría de la Cámara de Representantes del sector anti-México. Samuel, realmente estamos en una bronca seria y hay que actuar y defendernos, y por eso nos estamos lanzando este proyecto. No tenemos otra.
El título de esta campaña es No culpes
a México, ni a los mexicanos.
No culpes a México ni a los mexicanos. Mira, antes de despedirte, Antonio, ¿qué te parece si escuchamos un par de opiniones de los oyentes? Comencemos con Gavino, que nos llama desde Lancaster, Pensilvania, y luego sigamos con Javier. Gavino, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes a tus invitados. Fíjate, Samuel, la guerra hace mucho que empezó, porque es que los gobernantes corruptos mexicanos y latinoamericanos son los que han sumergido a nuestro país en la miseria. Y ellos son los que nos hacen venir para acá a buscar vida. La política de Trump no es en contra del mexicano de abajo, es en contra del mexicano de arriba, para que no sigan atropellando ni robándoselo del pueblo. Vimos la marcha de Santo Domingo en el día de ayer, el mismo grupo de corruptos con la Odebrecht. Samuel, la guerra está, sí señor, y va a ser en contra de esos ricos. No es en contra del pueblo pobre. Gracias, Samuel. Dios te bendiga.
Secretario, salido al aire. Hasta luego. Vayamos con Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Gracias. Sí, nada más falso que la guerra contra los ricos. Hace poco se acaban de reunir Slim, el más rico de México, con Trump. Y son compadres, son amigos. La guerra va siempre contra los pobres. Los que menos tienen son los que siempre pagan todo. Y respecto al tratado de comercio, pues en realidad dicen que México exporta 80%. Yo creo que hay muchas cosas que aclarar. Y México es un país maquilador, no tiene un gobierno en sí. que trabaje para el pueblo. Son gobiernos fraudulentos que están ahí nada más para repartir los recursos del país a otros países o a sus mismos amigos. Entonces ese es el problema. El problema no tanto es Trump, sino no hay alguien que defienda al país. Esos personajes en el poder, esos son los que han mandado al país a la miseria y son los que han realmente impedido que México se desarrolle, regalando los recursos, manteniendo a la gente ignorante y poniendo un estado de guerra donde no debería de haber guerra.
Así que bien, hay que dejaremos su comentario. Javier, ¿alguna reacción que tuvieras a las opiniones de los dos oyentes, Antonio?
Sí, pues muy interesantes sus intervenciones. Yo creo que tienen razón hasta cierto punto. Estamos viendo en Latinoamérica, en México en particular, unas crisis domésticas de la gobernabilidad, que básicamente tenemos que ocupar al PRI en México, al sector rico en México, que sí hay una gran expresión de corrupción, de una falta de derechos humanos, una guerra sobre drogas en México, que está vinculado a las políticas públicas de los Estados Unidos. Entonces, México tiene el problema de doble frente, la crisis interna y la crisis con la administración Trump, y hay que manejar las dos a la vez. Una posible consecuencia de esta circunstancia, esta situación de doble frente en México, podría ser en 2018, la elección por la primera vez desde los 40s, de un gobierno de izquierda a través de Andrés Manuel López Obrador, que está realmente avanzando y tiene fuerza en las encuestas, quien precisamente está postulándose en una campaña anticorrupción y en defensa de la nación de México contra los abusos de los ricos y también de los abusos a través de los Estados Unidos. Entonces podría ser que el resultado de Trump en México es la elección de un tipo semisocialista para presidente en 2018. Vamos a ver.
Vamos a ver, ahí nos quedamos con esa predicción, ese pronóstico de Antonio González. Antonio, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta, como siempre, ¿eh? Que estés bien.
Como siempre, gracias Samuel, adiós.
Hasta luego. Antonio González, presidente del Southwest Voter Registration Project y del Instituto Willy Velázquez, nos acompañó desde Los Ángeles. Sigamos con más plática, amigos, al regreso de esta pausa.